fui empleado de empresas constructoras como RATI, como Comisa, fui empleado de este ministerio, la delegación de bosque de la localidad, trabajé en el Banco Provincia, fui docente en el bachillerato de mi pueblo, me dediqué a la actividad privada comercial durante casi 20 años, fui secretario de gobierno y concejal de mi municipio. Hay una historia de vida y de trabajo que está a disposición y al repaso de mi comunidad, ¿no es cierto?, y de la provincia. Después, la política, la renovación me dio la oportunidad de estar aquí donde estoy. Me enorgullezco de por dónde pasé, las distintas actividades que hice y el trazo de vida y de conducta que dejé en ese tiempo. Por lo que, en las cuestiones que a nivel personal me atañen, yo creo que es mi deber, ahora sí como funcionario, hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, la cuestión de Estela Malaquías. Para que ustedes sepan, yo soy el garante hipotecario de ese crédito. O sea, nadie más interesado que Néstor Ortega que ese crédito se pague. Los recursos fueron utilizados en otra propiedad, aledaña a la mía, no concluidos, por cierto, y que llegan a esta instancia donde hay un desencuentro conyugal. Lo que pasa dentro de la pareja y quién se va a hacer cargo del pago no es una cuestión en la que yo me tenga que inmiscuir. Sí tengo claro de que, queriendo o no queriendo, yo voy a tener que, de última, abonar eso. Y es lo que corresponde. Lamento que algunos hayan tergiversado esto, porque yo creo que lo mejor que podríamos sacar como resultado de esta cuestión es que los organismos provinciales funcionan como deben funcionar. Imagínense, yo en el IFAI tengo un amigo personal, Ricardo Maciel, que con seguridad, cuando llamaron a los deudores, le dijeron, ahí en ese expediente también está metido el ministro del agro, de haber algún tipo de cuestión no lícita, que no corresponde, que no hay que hacerlo, y así se cobró en consecuencia, se hubiese buscado algún camino. Por lo que, en primera instancia, creo que lo que se tiene que resaltar acá es la actitud y el trabajo que se hace desde el IFAI. Porque, en primera instancia, en ese momento yo era diputado provincial cuando se toma el crédito, lo primero que se podría haber hecho era una carpeta que no cumpliese con todas las condiciones para hacerlo. Sin embargo, como era el lugar de construcción, era una propiedad que todavía tiene algunas cuestiones de la tenencia de la tierra para resolverlo, exigen un garante. Y un garante que tiene que poner un título de propiedad de una propiedad que hoy debe valer como mínimo 2 millones de pesos, en garantía, por escribanía de gobierno. Primer paso, bien hecho por el ministerio y por el IFAI. Y cuando llega el momento de reclamar la deuda, no le importa quién sea y quién tenga que hacerlo, sino que lo hace en tiempo y forma. Así que esa es la primera aclaración que quería hacer, y que, bueno, no hay ninguna duda de que, ¿no es cierto?, esta cuestión va a ser resarcida al instituto, pero no me quiero inmiscuir en cuestiones personales de la pareja. Todos sabemos lo que a veces eso significa, pero hoy la verdad quien debería estar haciendo algún tipo de acción sería mi persona, porque ¿no es cierto?, podría tranquilamente sentirme estafado en esta circunstancia. Luego ha habido en algunos medios una especie de, bueno, imputación a mi persona del funcionamiento de una antena. A ver, mi papá tenía o tiene o supo tener 14 hermanos. Mi mamá, 6. O sea que sobrinos, primos, parientes, tengo y muchos. Creo que queda absolutamente entendido de que cada uno se hace cargo, ¿no es cierto?, de lo que a él le corresponde, y no puede estar haciéndose cargo de todo lo que ocurra en torno a toda la familia. De cualquier manera, enterado por los medios de esta cuestión de la existencia, quiero aclarar que no tengo absolutamente nada que ver, la propiedad no es mía. He concurrido, he hablado con el responsable en la provincia de Misiones, el señor Vladimir Pérez. Me ha atendido muy amablemente, me ha dado todas las explicaciones, me ha aclarado lo que significa y el estado de esa antena, por lo que he hablado, sí, con mi familiar, le he puesto al tanto y tengo el compromiso de él, que se siente estafado en su buena fe, con que le han birlado con documentación apócrifa, pero tengo su compromiso de, en el menor tiempo posible, solucionar y ver, pensaba él, en la posibilidad de que eso se transforme decididamente en una antena que emita señal netamente nacional. El punto es estratégico, tiene que ser de esa manera y va a obrar en ese sentido. Pero quiero dejar absolutamente aclarado que no tengo absolutamente nada que ver ni en la gestión, ni en el trato, nada que ver. Y por último, en este tren de aclaraciones, la situación del señor Bullac. El señor Bullac llegó a este ministerio como han llegado o estaban cuando llegué al mismo, a instancias de la renovación, por decisiones de quienes la conducen y la gobierna, y yo siempre he sido absolutamente respetuoso de eso. Por lo que, en cuanto a lo que corresponda y las actitudes a tomar con el señor Bullac, que es una decisión del gobernador de la provincia de Misiones, nosotros estamos acá para trabajar con reglas idénticas para todos. Todos los subsecretarios, los directores, tienen las mismas condiciones y las mismas instancias de conseguir o no recursos, solucionar los problemas en igualdad de condiciones. Todos saben que si van a viajar, necesitan la autorización pertinente, consiguen los vales si es en el territorio provincial, si es una cuestión fuera de la provincia, lo consulta directamente conmigo, por lo que hay funcionarios que están desde muchísimos años acá, hoy algunos presentes, otros no, pero que pueden dar fe, ¿no es cierto?, de cómo funcionamos y de cómo trabajamos. En el caso del señor Bullac, nosotros les hemos dado las condiciones de trabajo, el espacio, al igual que cualquier otro funcionario que trabaja en este ministerio. Han habido cuestiones de su persona que han hecho que en algún momento muchos de los integrantes de las ferias empezaran a pedir de que sería lo mejor su no concurrencia a las reuniones. Tenemos algunos expedientes por cuestiones ligadas al patrimonio ¿no es cierto?, del ministerio, pero son cuestiones internas. Ustedes nunca me escucharon y nunca me van a escuchar poner en la picota o hablar de algún funcionario, sobre todo cuando se están en proceso de revisión de algunas cuestiones o expedientes en curso en los cuales todavía no hay posición o definiciones al respecto. Pero la verdad es esa. Hemos suplido esa, ¿no es cierto?, ausencia con otros dos funcionarios, el ingeniero Massal y el ingeniero Cebey, y gran parte de lo que por ahí expone el señor Bouillac tiene que ver con una realidad, pero que lógicamente la hemos modificado hace bastante tiempo. La ley de los feriantes, ¿no es cierto?, está en plena vigencia, los registros se están haciendo y los recursos le están llegando a los productores de la manera que ellos lo van definiendo. Pero imagínense si no ha generado algún tipo de divergencia y rispideces internas, porque quienes manejan, quienes toman las decisiones de dónde van los recursos son ellos. Lógicamente que nosotros tratamos desde aquí de acompañar y de orientar algunas decisiones. Por ejemplo, la distribución, que lo dice Bouillac, es real, que se hacía en años anteriores, era del dinero como tal, el efectivo en una distribución de una supuesta cantidad de feriantes existentes en cada una de las ferias, que cuando hacemos el repaso con el registro, no se ajustan para nada a lo que se venía diciendo. Y entonces había un mecanismo, no por todos, porque en esto hay que ser claro, no por todos, pero sí por algunos que hacían figurar un número que le hacía llevar a él y a su grupo mayor cantidad de dinero que a los demás. Hoy el reparto es en función de los productores que estén registrados, que lo están, que el registro está que es voluntario y está a disposición, y acordamos, le sugerimos en una primera instancia, pero acordamos en definitiva que lo mejor que podíamos hacer era adquirir en forma conjunta los recursos, con la capacidad de gestión y de negociación que hay hoy en el mismo ministerio, el conocimiento que hay de quienes distribuyen o tienen la posibilidad de proveernos de esos elementos, nosotros hacemos las compras. Por lo que por primera vez en estos últimos 2 años, en la chacra de los feriantes misioneros aparecieron cosas absolutamente inéditas, los motocultivadores, las mallas antiheladas, cosas que jamás estuvo previsto, e incluso estamos en un proceso de instalación y recuperación de infraestructuras que eran, en muchos casos, lamentables. Hay números, y después los responsables del sector le podrán alcanzar, de cuáles son la cantidad de motocultivadores, de mallas antiheladas, de plásticos para los invernaderos, que se han distribuido, que se van a distribuir el día 3 de mayo. Hay un evento muy importante en la localidad de Iguazú, donde se van a atender, según nos informaba el presidente de la Interferia, se van a atender cerca de 500 productores de todo el norte misionero en este trabajo de acercarle los elementos y la tecnología. Hemos incorporado el riego en la chacra de los pequeños productores. Estamos profundizando ese proceso, siempre acordando con quienes nos proveen de esos elementos para que el acompañamiento técnico también esté ahí, ¿no es cierto?, y que el uso de esa herramienta sea lo más eficiente posible. Dificultades las hay, por supuesto que las hay. Indudablemente que las hay, pero la cuestión es avanzar, y lo estamos haciendo, y tengo plena seguridad de que así es, y estamos mejorando, y mucho. Ahora pregunto, ¿cómo puede ser que el ingeniero Cebey y el y el ingeniero Masal, dos puedan realizar con los mismos recursos, con las mismas herramientas, el trabajo que alguien dice que no lo puede hacer porque no le damos las condiciones. ¿Se entiende lo que digo? Quería dejar esto planteado porque las otras situaciones que se dan es de endilgar, cargar tinta sobre cuestiones que tienen que ver con hechos de corrupción. Miren, nosotros tenemos los balances de la fundación, y acá presente conmigo está el contador, todos aprobados. Las rendiciones del ministerio, todas ellas en condiciones hasta el primer trimestre de este año. Hemos tenido el año pasado una auditoría de Nación de casi 30 días en este ministerio. El día de esta semana hemos sido convocados al ministerio para dar las explicaciones de algunas cosas que nos estaban faltando. ¿Saben cuándo le estamos mandando esa información? El día de hoy. El día de hoy estamos respondiendo que tienen que ver con acciones o cuestiones netamente formales y de explicaciones que, lógicamente, ¿no es cierto?, por más auditor que sea, por ahí le hace falta algún tipo de aclaración. Esa es nuestra realidad. Eso es lo que pasa en concreto en este ministerio. Tenemos todas las explicaciones que hagan falta y que se necesiten para aclarar cualquier tipo de acción de este ministro o de algún funcionario, porque cuando se habla de que hay corrupción en determinado lugar, hay que saber que no solo debe estar involucrado ahí alguna persona, es imposible que alguien solo pueda avanzar en esa cuestión. Entonces están hablando de toda una institución y se deja por ahí de lado de hacer algunas aclaraciones, ¿no es cierto?, como esta que les hacía del IFAI, a quien vuelvo a reconocer desde aquí el trabajo que llevan adelante en esta cuestión puntual del recupero de lo que a la provincia le corresponde. El amiguismo y el la cuestión de favorecer a determinadas personas. Ustedes recordarán un hecho que ya entiendo y que me aconsejaron algunos que no lo trajeran a colación porque ya está en el olvido, de una famosa grabación que hubo en Andresito con una persona, ¿no es cierto?, que salió a mostrarlo a todos los medios. Gente, no le correspondía a esa señora tomar el crédito. Y les cuento más, es la esposa de una persona que me supo ayudar económicamente, que me supo proveer de repuestos para mis vehículos en Andresito porque tiene una venta de repuestos, pero tiene un capital y una actividad que no tiene nada que ver con la ganadería. Y si bien tienen un lote rural, están en la zona de península, un lote dedicado a la cuestión del turismo. Entonces me pareció, con mucho dolor en el alma, que no le correspondía. Pero a veces hay personas que, por sus características, por lo que se creen y por lo que le parece, ¿no es cierto?, las cosas tienen que ser como a ellos les parece. Y no es así. Y no le correspondía y no se le alcanzó el recurso. Ahora bien, del otro lado, y que entra en el contexto también de esto de hacerse responsable o poner por una persona, por la actitud de determinada persona, a toda la familia o a todos los vecinos y amigos en el mismo plan. ¿Ustedes creen que el diputado Bárbaro es mi amigo? El hermano del diputado Bárbaro, que es un industrial que se dedica a la cuestión del té, recibe recursos de este ministerio, dentro de los recursos que hemos recibido de Nación, él lo está recibiendo. ¿Por qué? Porque hay que separar las cosas. Yo creo que si hay alguien que es reconocido por su comunidad, de que trabaja, de que es serio, que le paga al productor, de que está en la actividad, y está en el contexto general de lo que corresponde hacer, tiene que recibir. Y así lo estamos haciendo. Ese es el criterio de trabajo que hay en este ministerio. Por lo que, entonces, yendo a la cuestión política, le quito cualquier tipo de diferencia, operación, de internismo, de la cuestión de la renovación en función de candidaturas y todo lo demás, porque la verdad que quienes se dedican a calentar la oreja me ofrecieron como excusa plantear esto, como para, ¿no es cierto?, decir nomás que es una cuestión de interna, de celos, de la lucha por espacios, nada que ver, no tiene nada que ver esa cuestión. No, siempre defiendo en el buen sentido a los renovadores, a la gestión de la renovación. Siempre defendí y voy a defender al ingeniero Rovira y al doctor Clos. Este espacio que me permitió en estos años ocupar la política misionera se ha dado, pero en función de los dos, todos sabemos que es así. No siento la necesidad de ser extremadamente rovirista o extremadamente closista, me siento renovador, y en ese camino voy a seguir. No tengo, me parece a mí, es más, pretensiones que no sean aquellas que la renovación me quiera ofrecer para adelante. Jamás he hecho operaciones mediáticas para desplazar a algún funcionario y traer a alguien de mi gusto. Todos saben en este ministerio que en estos 5 años que estoy al frente del ministerio, traje una persona, traje a trabajar conmigo. Todos los demás estaban, están y van a seguir estando mientras cumple sus funciones. Así que eso necesita quedar absolutamente aclarado también. Y yendo a la cuestión de la gestión, comentarles que en los últimos días... Sí, ¿cómo?
Sí, estamos por ir a estar consultando sobre... El gobernador de la provincia de Misiones.
Lo que hay hoy acá son cuestiones internas que tienen, ¿no es cierto?, su procedimiento ligados a la cuestión del patrimonio público y reconocido por el mismo señor Bullac, que él no tiene una relación de trabajo amena con los ferianos. Esa es la situación que está planteada. Por lo demás, que también es una cuestión que por ahí normalmente se usa como para, ¿no es cierto?, desviar la cuestión, pero me siento en la obligación de decirlo. Todo lo que él entienda que está mal hecho o que merece algún tipo de acción distinta, él es un hombre incluido, tiene todos los caminos para recorrerlo y hacerlo. Pero la decisión es la del gobierno, del gobernador de la provincia. Si hace falta alguna aclaración más al respecto de esto, de decirles entonces y pasar a la gestión. Nosotros, en la cuestión tabacalera, que si fuera chicanero, podría decir de que este año, después de 10 años de haber hecho negociaciones que siempre fueron para arriba, $100 hablamos, con la aparición de una nueva asociación, este año no ha sido así, pero no es mi estilo. No ha sido así por otras razones también, mercado y todo lo que se ha explicado. Pero hay una impronta nueva, hay dirigencia que se ha renovado en las distintas asociaciones y en la cooperativa, y el marco de trabajo hoy es distinto, lo que nos ha permitido avanzar con el gobierno nacional. Entiendo que ya deben estar llegando a la provincia la primera tanda de recursos para ser abonados el Fondo Especial del Tabaco. Vamos a tratar de actuar de forma rápida al respecto. Estamos terminando de consensuar los términos del plan a presentar por esta decisión del gobernador de la provincia, que en definitiva fue quien nos resolvió en 5 horas lo que nosotros no lo pudimos hacer en 60 días, pero fue él quien lo resolvió. El plan está siendo consensuado, lo vamos a presentar y tenemos el compromiso de Nación de apurar lo que más se pueda al respecto para alcanzar esos recursos al productor. Vamos lento en el acopio porque mensajes no convenientes para el sector hoy le están haciendo pagar a muchos productores el costo de haber aceptado ese mensaje, no haber hecho las cosas como las empresas decían, no haber plantado el tabaco que la empresa le dio la semilla, no haber cumplido con sus obligaciones los años anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que siempre insistí y lo vuelvo a hacer acá. No rompamos un esquema de trabajo que debe seguir generando confianza entre los actores, porque si no, esto se podría llegar a complicar. Estuve en un Consejo Federal Agropecuario, el primero que realizó el nuevo ministro, y la verdad que con cuestiones sumamente importantes abordadas en esa charla. Primero, por indicaciones de la Presidenta de la Nación, nosotros tenemos que acordar los distintos ramales de los ferrocarriles existentes en las zonas productoras, una especie de acuerdo en los cuales vamos a fijar centros logísticos para el transporte de las producciones de las distintas regiones. O sea, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Entre Ríos, tenemos que ver dónde se hacen las instalaciones para operar los centros de carga, de buscar mecanismos por los cuales no solo evacuemos la producción de cada una de las provincias, sino también cómo encauzamos por ahí el transporte de los insumos que cada una de esas actividades necesita. Por lo que nos decía el ministro, hay una decisión política del gobierno nacional de reparar y poner en condiciones toda la infraestructura férrea, ¿no es cierto?, del país, como para abaratar, ¿no es cierto?, los costos. Nosotros, por ejemplo, le explicábamos de que hoy por hoy en aquellos productos misioneros, que son varios, que necesitan inexorablemente bajar hasta Buenos Aires para salir al mundo, el costo de flete prácticamente es una limitante para su exportación. Hablemos del té, hablemos de la madera, hablemos del citrus. El tabaco, ustedes saben que fue motivo de argumentar en esta mesa el hecho de que en Brasil se estaba pagando en dólares un poco más que acá en la Argentina, y las empresas nos decían justamente eso. Lo que pasa es que con ustedes tenemos un flete de 1.000, 1.000 y pico de kilómetros, con los brasileños tenemos un flete de 200 kilómetros, 300 kilómetros. La otra cuestión importante que también nos dijo el ministro es que hay decisión política para incrementar el 100%, o sea, duplicar las áreas de riego en el país. Es una cuestión que por ahí me quedó pendiente comentar, ¿no es cierto?, que con los feriantes nosotros venimos haciendo eso, pero hoy la realidad misionera nos demuestra que estando rodeados de ríos y teniendo todos los ríos internos y arroyos internos que tenemos, hacer riego prácticamente se está volviendo una necesidad, o como mínimo una gran oportunidad para ser aprovechada por los misioneros, cosa que nos explicaba, van a haber recursos en ese sentido, y lógicamente que nosotros vamos a tratar de que a los misioneros les llegue la mayor cantidad posible. Entre el día que es lo que se está decidiendo entre el gobernador y el ministro, o el 21 o el 22, o el 27 o el 28, son las fechas que están en juego. Va a venir el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, a entregarnos un cheque por 12 millones de dólares que tiene que ver con una gestión que la llevó adelante Juan, Enrique, y lógicamente que también la intervención del gobernador, para un plan de competitividad en el sector forestal. Son subsidios que van a ser entregados a los forestadores de la provincia de Misiones, a los pequeños industriales, que van a ser utilizados para la mejora de la infraestructura y las condiciones de trabajo del centro tecnológico existente, para la creación de un nuevo centro tecnológico en la ruta 14, y eso se une a un plan ya existente y en marcha. Ayer Juan y el gobernador entregaban en Cerro Azul equipos de trabajos, de motosierras, motoguadañas, dentro de un plan también de 30 millones, que ese sí tiene un aporte de casi el 50% por parte de la provincia de Misiones. Después se sientan con Juan y Juan les cuenta en detalle, no es cierto, cómo funciona, pero es un plan de 30 millones de pesos. Bueno,